defensa. Si les parece, comenzamos, por ejemplo, por el enunciado que lanza ABC. Parece que ya han llegado los primeros test rápidos a sanidad. ¿Cómo van a empezar a hacerse casa por casa? ¿Hay que ir al hospital? ¿Hay estimación de cuánto aumentará los positivos con la extensión de las pruebas a los casos leves? Fernando Simón.
Bueno, ahora mismo el Ministerio de Sanidad está trabajando junto con las comunidades autónomas en la planificación del despliegue que va a ser necesario para utilizar estos test rápidos. Los test rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente. Llega ahora mismo una primera cantidad de test que se van a validar, a revalidar en el Centro Nacional de Epidemiología con las muestras que tenemos, y vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus. Lo importante de este proceso de muestras con el test rápido es asegurarse que está bien integrado con los sistemas sanitarios. No tendría sentido hacerse la prueba, porque si un positivo tiene que ser dirigido, tiene que ser supervisado y tiene que ser valorado por los servicios sanitarios, y por lo tanto los servicios sanitarios de todos los niveles, y en este caso atención primaria, tiene un rol fundamental en los test que se hacen a personas que están en su domicilio, tienen que estar muy integrados en el proceso. Estamos en ello, el Ministerio creo que lanzará en coordinación con las comunidades autónomas este procedimiento probablemente en los próximos días, y con ese mecanismo recuperaremos algunos de los problemas que se venían detectando en las últimas días, semanas, en los que había mucha gente que no, o en los que se retrasaba el poderles hacer el test. No tenemos claro cuánto van a poder incrementar el número de casos confirmados de coronavirus. La incidencia poblacional ahora mismo no la conocemos bien. Sí que los primeros tests vamos a tratar de que se hagan a una muestra representativa de las poblaciones de interés para poder valorar esa posible transmisión en la comunidad. Y a partir de ahí podremos establecer cuánto de diseminada o no está la transmisión del virus. Lo que sí que sabemos es que este método, que podrá tener algún falso positivo, algún falso negativo, y habrá que corregir por estas probabilidades, sí que puede incrementar sustancialmente el número de casos positivos. No sabemos en cuánto, pero sí que puede hacerlo. En ese caso, tendremos que explicar con cuidado cuál es el impacto de este incremento en la detección en las evoluciones diarias que estamos dando, porque obviamente es muy posible que tenga algún impacto.
Junto varias preguntas en la misma línea, por ejemplo, Radio Nacional o Cibio. ¿Qué impacto va a tener la evolución en las UCIs? ¿Se teme una avalancha de casos graves en las unidades? Ocibio, por ejemplo, pregunta, a raíz de lo que dijo ayer el presidente del Gobierno, que aún quedan días para alcanzar el pico. ¿Cuál es la fecha que maneja su centro de coordinación, doctor Simón?
Sí, me las anoto porque si no se me olvidará. Bueno.
¿La fecha de casos graves y cuál podría ser la fecha del pico?
Bueno, los casos graves dependen de factores concretos. Sabemos que a nivel global el número de casos graves que requieren ingreso en UCI viene a ser de alrededor del 5-6%, y de hecho España está en el 5,6% actualmente. Pero como he comentado al principio de la rueda de prensa, hay una distribución desigual dependiendo qué grupos se han afectado en las primeras fases de la epidemia. Como saben, hay algunas comunidades autónomas en las que inicialmente hubo residencias de ancianos afectadas, y eso obviamente tuvo un impacto importante en el número de casos graves y fallecimientos. En las comunidades donde no se ha producido ese efecto, donde no han sido grupos de alto riesgo los que han sido fundamentalmente afectados, sino que ha sido más distribuida entre la población general, el uso de UCIs es bastante menor hasta la fecha. No esperamos que haya una avalancha de casos graves, esperamos que haya el mismo porcentaje de casos graves. Lo que sí que sucede es que si se incrementan los casos que estamos detectando hasta ahora, más de lo esperado, obviamente en cifras brutas puede haber más número de casos en UCI, pero no un porcentaje mayor. Si incrementamos las pruebas rápidas, que hemos comentado hace un momento, y empezamos a detectar muchos casos leves, el número bruto de casos que tengan que ser hospitalizados en UCI será similar, pero sí que porcentualmente bajará. Por lo tanto, hay que interpretar con cuidado las cifras porcentuales, son cifras que hay que valorar con mucho cuidado, porque desde el punto de vista de la presión asistencial, el número que nos interesa es el dato bruto, cuántos están en las UCIs. Ahora mismo es cierto que hay UCIs que están muy saturadas, con un nivel de estrés muy importante, Pero también es verdad que en la mayoría de las comunidades todavía no están llegando a ese nivel tan alto.
De Canarias 7 para María José Rayo preguntan, y si puede generalizar en todo caso la respuesta, se lo agradecemos. Tras la limitación de vuelos a Canarias que entra en vigor mañana, ¿de qué manera se va a poder informar el ciudadano de qué compañías van a prestar servicio? ¿Se prevén medidas para evitar que los precios se disparen?
A la primera pregunta, probablemente esta tarde podremos dar cuenta de qué compañías van a prestar las rutas que están establecidas en la orden ministerial que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al tema de los precios, no hemos establecido ninguna condición específica en el marco normativo actual, pero estaremos muy atentos para que no se produzcan incrementos de precios relevantes.
Varias preguntas para el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Recojo una inquietud que llega a través de las redes, con preguntas reiteradas también a los periodistas sobre los lugares en los que está desplegándose y los motivos. Nos ha hablado de 48 localidades y ciudades. Hay reiteradas preguntas acerca del País Vasco y de Cataluña y si estas comunidades han pedido en algunas circunstancias el apoyo de la UME.
Bueno, pues en primer lugar, tengo aquí la relación de ciudades. La podemos concretar, pero vamos, es Madrid, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Sevilla, Zafra, Málaga, Jaén, Lanzarote, Valencia, Alicante, Castellón, Alcantarilla, Teruel, Vigo, Santiago, La Coruña, Santander, Laredo, Santoña, Avilés, Salamanca, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Mérida, Huesca, Jaca, Almería, Ronda, Zaragoza, Orense, Pontevedra, Oviedo, Gijón, Ceuta, Melilla, Palma de Mallorca, Puerto del Rosario, Las Palmas, Tenerife, Córdoba, Cádiz, Algeciras, San Fernando, Getafe y Murcia. A esto también hay que añadir pues, Calatayud y bueno, Calatayud simplemente. Quiero decir con esto que nosotros estamos desplegando en aquellos sitios donde se está habiendo una serie de peticiones o se está viendo unas necesidades. Por supuesto, País Vasco, Cataluña, como cualquier parte de España, intervendremos cuando así se requiera o cuando así se necesite. Ni más ni menos, no hay diferencia con ningún otro criterio, o sea, no hay otro criterio que ahora mismo nos esté priorizando en ese sentido.
General Villarroya, ¿qué va a pasar durante el tiempo de cuarentena? Pregunta F. Durante el tiempo de cuarentena con los militares desplegados en misiones, ¿se mantendrán y se seguirá con los relevos previstos? ¿Se les están haciendo pruebas?
Bueno, pues de eso tengo que decir que la idea, en principio todos los relevos estaban previstos, los relevos grandes de unidades estaban previstos para el mes de mayo, con lo cual todavía disponemos de un margen. En cualquier caso, ha habido casos puntuales, como ya ha aparecido en prensa, y en concreto me refiero a la operación Atalanta, en el cual hemos tenido que suspender el relevo de 26 personas que se estaban incorporando a la fragata Numancia, que está en estos momentos desarrollando sus cometidos en el Índico, porque ha aparecido un caso positivo en uno de las personas que estaba implicada en este relevo. Lo hemos suspendido y tendremos que preparar otro relevo para allí. Está teniendo alguna incidencia en otros escenarios, puesto que los países en los cuales están desplegados también están tomando medidas en contra de este virus. Con lo cual tengo que decir que puntualmente sí puede afectar a estos relevos. En cuanto a una opción general, pues no lo puedo decir. Habrá que ir viendo puntualmente en cada caso si nos va a afectar o no nos va a afectar, como este particular de Atalanta que acabo de mencionar.
Cuarto Poder pregunta al director operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González. Hubo ayer un motín de internos en el CIE de Aluche, en Madrid. Teniendo en cuenta que la reclusión de estas personas migrantes en estos centros es solo temporal, ¿plantean poner en libertad a estas personas? ¿Hay alternativas?
Sí, efectivamente, ayer hubo un pequeño motín en el CIE de Aluche. Unos 20 internos se subieron al tejado y protestaban por la situación sanitaria y, sobre todo, querían que se les pusiera en libertad. Como ustedes saben, los internos pueden estar como máximo 60 días en los centros de internamiento. Nosotros procuramos siempre no llegar hasta los 60 días, con lo cual estamos estudiando caso por caso y, desde luego, todo aquel que se tenga que poner en libertad lo haremos. De todas formas, decir que una de las razones de la protesta era la infección por coronavirus. En el centro de Aluche no hay ningún caso de coronavirus.
A raíz de lo que ha explicado del DNI, no sé si ha sido usted o el teniente general Laurentino Ceña, la cuestión del DNI, pregunta la hora digital y el pasaporte también.
Solamente de momento lo hemos hecho en DNI, que se prorroga hasta el 13 de marzo del 2021.
Solamente el DNI. Doctor Fernando Simón, varias preguntas relacionadas con la circunstancia vivida en una residencia de ancianos en Madrid. ¿Por qué se producen este tipo de picos en determinados centros asistenciales? ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver, los grupos vulnerables, y más si están concentrados en un punto concreto, obviamente tienen la epidemia tiene un impacto muy importante en estos grupos, tanto en Madrid como en otras residencias de las que ya tenemos constancia en otras comunidades autónomas. Son grupos que tenemos que proteger. Se está ahora mismo trabajando en un procedimiento para tratar de reducir los riesgos asociados a las residencias de ancianos, proveerlas con los recursos y con los mecanismos para reducir estos riesgos. Pero sí que es verdad que si el virus entra en un grupo vulnerable como este, obviamente el impacto es mucho mayor del que pueda tener en cualquier otro grupo poblacional. Si recuerdan de otras informaciones previas, tanto la letalidad como la incidencia en grupos mayores de 80 años es muy, muy superior al resto de la población. Precisamente esa es una de las razones por las que venimos ya desde hace mucho tiempo insistiendo en el que tenemos que proteger a nuestros mayores utilizando todos los medios disponibles, tanto ahora como hace ya unas semanas, pero ahora con mayor intensidad y con mayor razón.
Claudia Luna, de TV Azteca, México, le plantea la pregunta sobre la posibilidad de que realmente llegue una vacuna desde China.
Vamos a ver, ahí varios ensayos, hay bastantes grupos a nivel internacional trabajando con vacunas. No tengo todos los detalles. Sé que en España tenemos algunos grupos de investigación que están trabajando con ensayos clínicos relacionados con nuevos fármacos para tratar el virus. Y sabemos que hay algunos grupos españoles también relacionados con grupos internacionales que están tratando de obtener vacunas. Las vacunas que se están generando ahora mismo están en unas primeras fases, pero sí que están siendo algunas de ellas bastante prometedoras. Ahora, una cosa es tener una vacuna disponible que puede producir un resultado, digamos, que puede tener una eficacia buena para prevenir el coronavirus, pero tiene que ser además segura, que no produzca efectos secundarios demasiado malos como para que no compense el utilizarla. Y además tenemos que tener una capacidad de producción, o la empresa que la comercialice tiene una capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades globales. Eso lleva un periodo más largo. El que la vacuna exista no implica que esté ya disponible.
Estoy subiendo y bajando por las distintas preguntas que formulan los medios. Ruego que también me disculpen ellos, pero he visto en alguna de las preguntas que ahora no localizo algo que me ha parecido interesante en relación con el ibuprofeno y el paracetamol. Hubo algún tipo de duda que resolvió la Agencia Española del Medicamento con respecto al ibuprofeno en España. Pero, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, ¿se está dosificando de otra manera la receta de paracetamol en España? Y además preguntan de Radio Televisión Española, ¿se ha renovado automáticamente todas las recetas de pacientes para que no tengan que acudir al centro de salud si no es necesario?
Bien, respecto al ibuprofeno, ya no es que España explicara que no ha encontrado evidencia sólida a favor o en contra del uso del ibuprofeno, es que ya la Agencia Europea creo que está tratando el tema y en breve, no sé si lo habrán hecho ya, en breve va a haber una información al respecto. Yo creo que por ese lado no tenemos que tener mayor preocupación. En cuanto a las recetas, no tengo información si ha habido una regulación. En el Ministerio hay una Dirección General de Farmacia y Servicios Sanitarios, que es la responsable. Me puedo informar ahora mismo si había alguna regulación al respecto y contarlo mañana si es necesario. Tanto como para el paracetamol como para las recetas habituales para crónicos.
Se ha hablado, y recojo aquí muchos mensajes que vemos en redes sociales, sobre la requisa de material de las mascarillas. El propio doctor Simón se ha referido a ello también en su primera intervención. ¿Nos pueden aclarar, nos preguntan, por qué, si es material necesario, se está requisando y en qué lugares y con qué objetivo?
Bueno, ahora le cederé también la palabra a nuestros compañeros del Ministerio del Interior, pero lo cierto es que las requisas del material normalmente no obedecen a un afán de recopilarlo o de tenerlo en algún departamento central. Las requisas que se han realizado hasta ahora, si no me equivoco, se deben a problemas en, por así decir, la certificación de calidad de los productos o procesos de industriales de producción. De todas formas, no sé si nuestros compañeros del Ministerio del Interior tienen más información al respecto.
Sí, en general, lo que estamos haciendo es cuando hay una demanda a través de la autoridad sanitaria porque se ha localizado en algún lugar un depósito de este tipo de material, pues obedeciendo sus directrices, vamos al lugar, lo requisamos y lo llevamos al lugar que ellos nos indiquen. Aparte de eso, dentro de las labores propias de investigación, tanto en el ámbito fiscal, en puertos y aeropuertos, como también de monitorización de redes, localizamos partidas de este tipo de material que los propietarios deberían de estar obligados a comunicarla su existencia a la autoridad sanitaria. Como esto no se ha hecho, pues procedemos igualmente a la requisa y a la puesta a disposición de la autoridad sanitaria.
Una vez garantizada la calidad y el cumplimiento con las normas de todos estos productos, se vuelven a redistribuir y en principio no es mayor problema, pero sí que es cierto que en algunos casos puede interpretarse de forma diferente. Hasta ahora se está distribuyendo bien. Allí donde ha habido esas posibles requisas se mantiene la producción y se han redistribuido bien todas las mascarillas o todos los equipos de protección requisados o retenidos más que requisados.
Acabamos con dos preguntas coincidentes de distintos medios internacionales, en este caso Associated Press, y también lo veíamos, lo busco, en Clarín. Ante la posibilidad de que haya saturación en las UCIs, ¿hay plan B? ¿Hay pensado hoteles medicalizados, hospitales de campaña? Fernando Simón.
Sí, hay muchas opciones. De hecho, no estamos descartando ninguna. Hay muchas opciones que se plantean tanto para esta epidemia como para durante los procesos de preparación que llevamos normalmente en nuestra rutina de trabajo. Y todas estas opciones pasan por muchas posibilidades. Hay opciones relacionadas con el Ministerio de Defensa, que tiene algunos recursos que se pueden proveer. Hay opciones relacionadas con la medicalización de algunas instituciones que pueden no ser inicialmente sanitarias, pero que para cierto tipo de pacientes pueden adaptarse rápidamente. Tenemos, además, muchos recursos, un número suficiente de recursos humanos que se pueden incorporar al sistema, pero sí que es cierto que esta epidemia nos está poniendo a todos y a todos los sistemas en un nivel de tensión que hasta ahora no habíamos conocido. Y, por lo tanto, aunque hay muchas opciones, sí que es cierto que tenemos que valorarlas con cuidado, ir aplicándolas progresivamente a medida que son necesarias, y estamos también valorando nuevas opciones que hasta ahora ni siquiera se nos habían ocurrido.
Hay varias preguntas que casi voy a dejar en el aire, pero quiero sugerirle a María José Rayo sobre las personas que están en el extranjero, nacionales, que tienen que volver, transporte aéreo, posiblemente a lo largo del día. Hay una explicación más detenida acerca de esta cuestión, pero igual tiene algo que decir. Hay preguntas en nuestro chat.
Bueno, en el transporte internacional lo importante es seguir las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros estamos en contacto con las compañías de AOC español, de licencia española, para tratar de facilitar al máximo, pero es evidente que con un anuncio de limitación, de cierre de fronteras exteriores de la Unión Europea, la oferta de vuelos se va a ver reducida y habrá que tomar las medidas que corresponda para facilitar el retorno de aquellos españoles que quieran hacerlo.
Pues si les parece, damos por concluida aquí esta comparecencia. Mañana de nuevo a las 11:30. Estarán los responsables técnicos de los ministerios competentes, Fernando Simón, los directores operativos, Laurentino Ceña y José Ángel González, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya. Muchísimas gracias. Creo que a propuesta del doctor Simón, esta tarde le dedicamos el aplauso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estén donde estén y sean de donde sean. Muchas gracias.
Muchas gracias
a los participantes.
Bueno, pues ese aplauso nos sumamos todos. Acaba aquí ya la comparecencia de los responsables de gestionar esta crisis del coronavirus. Fernando Simón, que es responsable, como todo el mundo sabe, de emergencias y alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha actualizado las cifras del coronavirus. El número de infectados a fecha de hoy es de 13.716. Con respecto al día de ayer, se han producido 2.500 nuevos casos, lo que supone un incremento del 18%, que es un porcentaje que sigue la línea de días anteriores y que supone que hay 28 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. La buena noticia es que ya hay 1.081 personas que se han curado y que Madrid presenta una tasa de curación del 17%, que es prácticamente el doble de la tasa que presentan el resto de las comunidades autónomas. Como cada día, también ha intervenido el jefe del Estado Mayor de Defensa, que ha anunciado que el operativo implementado en días anteriores, a ese operativo se han sumado también el Ejército del Aire con 2.600 efectivos y que los campos de operación de las Fuerzas Armadas están siendo lugares vulnerables como estaciones de cercanías o el IFEMA, donde se ha transformado un pabellón en albergue, para personas sin hogar. Por lo que se refiere a los responsables de Policía y Guardia Civil, hoy ha tomado la palabra solamente el responsable de la Guardia Civil, bueno, lo que han hecho ha sido dar cifras de detenciones y del material sanitario que ha sido incautado, y eso sí, ha pedido colaboración de la ciudadanía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cuanto a la Secretaria General de Transportes, también ha dado cifras, en este caso sobre servicios de cercanías que están siendo utilizados por un 25% de las personas que lo hacían habitualmente. Es un resumen escueto. Todo el mundo va a tener más información en los servicios informativos de Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, cuando son las 12 y 27 minutos del mediodía. Pedíamos a principio del programa que todo aquel que quisiera mandarnos algún mensaje, contarnos cómo está, proponernos iniciativas, temas, lo que quieran, tenían un WhatsApp a su disposición, el 628 091 117. Y a ese WhatsApp han llegado mensajes, Belén.
La verdad que sí, tanto de texto como de voz. Vamos a leer, por ejemplo, Carlos. Carlos nos escribe al 628-091-117 y nos da las gracias. Muchas gracias por estar ahí informando y haciendo más llevadera esta situación. Quiero destacar además una iniciativa que a mí me parece maravillosa, que seguro que a muchas personas les puede interesar, y tiene que ver con una página de Facebook, la página de Facebook de la parroquia de Villa del Prado, Parroquia Villa del Prado, todo junto. Nos dice que todos aquellos que quieran ver en directo el Ángelus a las 12, el rezo del Rosario o la Santa Misa, que estén pendientes de la página de Facebook, porque como se hizo efectivamente ese comentario y ese aviso de que intentáramos no colapsar tampoco las iglesias,
muy
que puede
bien.
Ser una fuente de contagio, fenomenal. Ahí está. Y aprovecha para decirnos que los agricultores de Villa del Prado siguen trabajando ahora con más ganas para que no falten verduras en los supermercados. Muchas gracias y ánimo para todos.
Claro que sí, pues claro, muchas gracias a los agricultores.
Isabel también nos da las gracias, pero en este caso he preferido que escuchemos su voz.
Hola, buenos días. Quería enviaros a todos los que estáis haciendo posible la programación de Onda Madrid un abrazo virtual muy grande. Y también daros las gracias, por supuesto, ante todo, por seguir ahí, por seguir trabajando, informándonos, animándonos, por enviar constantes mensajes de que nos quedemos en casa, de que nos protejamos todos, de que también vosotros os protejáis y de que todos juntos, por supuesto, podremos salir de esto. Todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Un abrazo muy solidario para todos y cada uno de los que estáis ahí. Muchas gracias.
No, gracias a ti, ¿eh? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero esto es una labor de conjunto. Todos y cada uno de nosotros somos responsables y, por tanto, hay que dar las gracias a todo aquel que se queda en casa.
Y Emilio me da a mí la sensación de que está dejando la casa como los chorros del oro, igual que muchas personas que están aprovechando para hacer la limpieza general. Nos escribe que le pillamos con la lejía en la mano y a los niños, vamos a escucharles, que creo que los tiene, vamos, como si estuvieran en la mili.
Hola, buenos días. Además, es una manera de entretener a los niños, que coloquen cosas y todo eso. ¿Sabes? Yo sé que hay cosas más importantes que lo que está haciendo la gente que está trabajando para nosotros. Los que estamos en casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos en casa y, bueno, para entretener a los niños más que nada. Y un saludo y, bueno, va por todos aquellos que están trabajando. Un beso, hasta luego y poner luz en vuestra casa, que no coja polvo.
¡Ay, me encanta! Son maravillosos los oyentes. Muchísimas gracias a todos los que estáis participando con nosotros. Oye, porque nosotros haremos compañía, pero los oyentes nos hacen una compañía a nosotros. Increíble. Belén, un último llamamiento.
Venga, un último llamamiento. 628-091-117. Estamos pensando ya en mañana, que con esto de estar en casa yo creo que no sabemos ni en qué día vivimos. Pero mañana es 19 de marzo. Mañana es, por tanto, el Día del Padre.
Ay.
Por favor, todos aquellos que queráis felicitar a vuestro padre, que a lo mejor, oye, sois pequeñajos y lo tenéis en casa ahí al lado, pero a lo mejor sois mayores y vuestro padre está en otro lugar y no podéis ir a verle. Para todos, me vais mandando mensajes de voz al 628-091-117. Felicitaciones para papá. 628-091-117.
Pues nada, mañana radiamos todas esas felicitaciones para que ningún padre se quede sin ellas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las teles cambian de sitio.
No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues enseguida abrimos nuestra sección Coronavirus por el Mundo para saber cómo están viviendo en otros países esta situación. Y nos vamos a ir, por cierto, un poquito lejos y al país que mejor está gestionando esta crisis, ¿eh? O sea que mucho cuidado. Pero antes habíamos quedado con Amaya Prado, que es vocal del Colegio de Psicología de Madrid, para ver cómo podemos gestionar todos y cada uno de nosotros esta situación. Amaya, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
No me digas que estás aislada por el coronavirus.
Estoy aislada, sí.
¡Ay, madre mía! ¿Has dado positivo o estás esperando la prueba?
Estoy esperando la prueba, pero de momento pues me han puesto en cuarentena y aislada.
Bueno, pues nadie mejor que tú para decirnos, por psicóloga y por aislada, ¿cómo gestionar esta cuarentena? Es verdad que desde el Colegio de Psicología de Madrid habéis sacado un decálogo un poco para guiarnos. Hay cosas en ese decálogo que, hombre, son de cajón, tenéis que decirlas, evidentemente, pues como hacernos cargo de la situación, comprender la realidad, tener todos muy claro que hay que hacer lo correcto. Y luego a mí hay un punto, el punto 3, que sí me parece muy importante, Amaya, que es planificar la nueva situación. No podemos ir al tuntún día a día intentando manejar a los niños, manejar el aislamiento, manejarnos a nosotros mismos, sino que es importante tener un plan y tener y seguir una rutina, ¿verdad?
Sí, sobre todo, efectivamente, y evidentemente para los más pequeños, porque ellos necesitan tener lo más estructurado y lo más rutinario posible su día a día. Dado que es una situación excepcional, también hay que tener esa flexibilidad, pero hay que planificarlo para que ellos sepan muy bien qué es lo que va a pasar y cuanto más pequeños, pues más rutina necesitan.
Me gusta mucho el punto 5. No nos podemos juntar los familiares, pero eso no quiere decir que perdamos el contacto con ellos.
Claro, una de las de los beneficios que tiene, siempre estamos hablando de las redes sociales, de los peligros, de las dificultades, de sobre todo los que trabajamos con adolescentes y con niños, pero creo que ahora mismo pues hay también que enfatizar la importancia de las redes sociales en esta situación y en esta y lo bien que nos está viniendo a todos y a todas, pues para poder ponernos en contacto con nuestros familiares, incluso hasta en la propia, hasta en tu propia casa, a los que están abajo y tú estás arriba, ¿no? Entonces, yo creo que es importante las nuevas tecnologías y las redes sociales en estos momentos porque no nos sentiremos tan aislados.
Claro, es una situación inédita, Amaya. Llevamos 4 días de aislamiento.
Sí.
Tendremos que hablar con vosotros cuando esto se prolongue, porque ahora de momento, bueno, más o menos se hace una situación llevadera, pero hay que prepararse, bueno, para largos días de aislamiento. Gran momento. Sí. Para explorar campos nuevos, ¿no? Para hacer con la familia cosas que a lo mejor no habíamos hecho hasta ahora, como cocinar, como compartir juegos, como despertar la creatividad de los más pequeños.
Sí, es importantísimo. Además, tenemos en Internet gran cantidad de ideas y de, pues si no se nos ocurre o se nos agotan, pero es verdad que también preguntándoles a ellos nos pueden dar muchísimas ideas y muchas soluciones de lo que a ellos les encantaría hacer con nosotros. Yo creo que hay que verlo como una oportunidad, como una situación en la que poder estar con ellos y disfrutar.
Claro, el lenguaje, siempre lo hemos dicho, ¿eh?, es muy importante. El poder de las palabras es impresionante. Cuidemos, por lo tanto, nuestro lenguaje cuando hablemos de esto delante de los niños. Esto me parece interesantísimo.
Sí, es importante porque ellos se pueden asustar y pueden estar... están en una situación, lógicamente, muy, muy excepcional, muy diferente a su día a día... Y por lo tanto les tienes que explicar desde su lenguaje, desde su momento evolutivo, les tienes que explicar para que ellos entiendan, sobre todo responderles a lo que ellos te pregunten. Desde el Colegio de la Psicología de Madrid se ha editado también un cuento que se llama Rosa y el virus.
Sí.
Y es una forma también de hacerles entender, porque además abarca pues hasta los 10-11 años, y con actividades complementarias, y es una manera también de que ellos puedan entender qué es lo que está ocurriendo. Aunque es verdad que ellos ya en sus centros educativos, cuando ya antes del aislamiento, se lo habían explicado y ellos ya venían con ese argumentario de lo que estaba ocurriendo y cómo tenían que lavarse las manos, un poco las medidas de higiene que tenían que llevar. Pero bueno, no está de más ante el confinamiento y ante el aislamiento... pues que sigas un poco, sobre todo para los momentos que tengan de frustración o de desesperación, como podemos tener también cualquiera de nosotros, pues que ellos puedan entender que es algo que va a ser también algo temporal, que va a durar unos días, se puede hacer a través de dibujos para que ellos entiendan también, porque la orientación temporal los niños no la tienen como los adultos, entonces es verdad que a través de los dibujos o a través de algo más visual ellos lo pueden entender mejor.
Amaya, ¿qué consejo podemos dar desde el punto de vista psicológico a las personas que están solas? Siempre pensamos en personas mayores solas, pero hay personas jóvenes también. Yo no sé si tú, Amaya, tienes familia que viva contigo o no.
Sí,
pero,
sí.
Bueno, en tu caso, por lo tanto, estás de alguna manera acompañada, pero hay mucha gente joven también, oye, o de mediana edad, sí, que vive sola y que en un momento dado puede agobiarse, deprimirse, tener... no sé si pequeños ataques de ansiedad. ¿Qué consejo les podemos dar?
Sí, es verdad que estos días pues te pueden contar un poco ese tipo de situaciones a través de las redes sociales, pues sobre todo que la gente que se encuentre sola o que no tenga nadie con quien compartir en sus casas, que no dude en ponerse en contacto pues a través de redes o telefónicamente con otras personas que tenga, con familia, con amigos, que estén ahí, que no se queden pensando y rumiando en esos sentimientos, porque eso puede distorsionar de alguna manera y puede empeorar su situación. Entonces es preferible, si te encuentras mal, te encuentras en una situación pues de pensamiento negativo, de rumiación pues hacia esa soledad, que llames a alguien, que compartas, que intentes hacer algún otro tipo de actividad, que intentes a lo mejor hacer algún tipo de actividad física dentro del lugar en el que te encuentras. Mm-hmm. Pero que intentes o bien cambiar de actividad o bien ponerte en contacto con alguna persona de tu entorno y que compartas. Que no solamente es... esa persona la que lo está sintiendo, sino que es algo generalizado. Todos en algún momento nos sentimos así.
Amaya Prado, vocal del Colegio de Psicología de Madrid, aislada por el coronavirus. Te agradecemos muchísimo tu intervención. Y te digo lo mismo que estoy diciendo a muchas de las personas con las que hablamos. Esto va para largo, así que tendremos que volver a hablar con vosotros, con el Colegio de Psicología de Madrid, según vayan pasando los días, ¿de acuerdo?
Nosotros encantados y sobre todo un ánimo y un aplauso muy grande para todos los profesionales que están a nivel sanitario, a nivel informativo, a nivel logístico, a nivel de seguridad, que están todos ayudándonos en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias a ti también, Amaya. Bueno, Amaya no es la única persona que está aislada. Hay gente que está dando positivo por coronavirus. Una de estas personas es el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, don Guillermo Oita.
Después de algunos síntomas leves, como tos, fiebre, malestar general, al final me han diagnosticado que padezco el COVID-19. Ha sido sin test. Al final están haciendo solo test a las personas que presentan especial gravedad, pero todo indica que padezco la enfermedad. Me tengo que quedar en casa, claro, trabajando. No voy a exponer al contagio a nadie, además es obligatorio. Por eso no solo digo que padezco la enfermedad, sino que recomiendo a todo el mundo que la padezca y a quien no la padezca también que siga las indicaciones que se les están dando. Es importante que la enfermedad no se transmita. Tenemos que parar el crecimiento de la curva de contagios porque solo así venceremos al virus y también el sistema sanitario podrá estabilizarse.
Bueno, pues es el mensaje que nos ha dejado Guillermo Hita, presidente de la Federación de Municipios de Madrid, uno de los últimos políticos contagiados por el coronavirus. Clara Esteban, ¿qué hay que dar minuto y resultado de nuestra encuesta de Twitter?
En la que preguntábamos, ¿crees que son suficientes las medidas económicas anunciadas por el gobierno? Pues un 69% de nuestros oyentes dice que no son suficientes. Dice que sí, el 31%.
Muy bien, pues mañana otra encuesta. Muchas gracias, Clara. Bueno, y nos hemos comprometido cada día darnos una vuelta por el mundo en una sección que hemos llamado, porque hay que echarle un poquito de humor, coronavirus por el mundo. ¿Cómo están actuando en otros países? ¿Qué situación se está viviendo? Ayer visitamos con ayuda de españoles Noruega, Dinamarca e Italia. Y hoy nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a Singapur, que es el país, atención, que está llevando a cabo la mejor respuesta de todo el mundo a esta crisis. Tiene una población pequeña, roza los 6 millones de habitantes. En estos momentos tiene 266 casos, ningún muerto ya desde hace unos cuantos días. ¿Cuál es la clave? La actuación del gobierno singapurense y luego que los singapurenses son muy disciplinados. Esto lo sabe muy bien Bruno Navarro, que lleva pues 9 años viviendo en ese país. Bruno, buenos días.
Hola, buenos días, Madrid. Hola, Eli, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Qué hora tenéis en Singapur ahora?
Son las 7:30 pasadas de la tarde.
Las 7:30 de la tarde. Bueno, ¿qué medidas se han tomado en Singapur, Bruno? Medidas que, por cierto, se han tomado desde el primer momento, ¿no? Desde que se conoció el primer caso.
Sí, sí, no, incluso desde antes, desde que empezó en China. Algo que he escuchado recientemente es que el gobierno se ha abastecido de comida y alimentos para tener suficiente para dar 3 meses en el caso de que cierren el país completamente, teniendo en cuenta que Singapur no produce nada y toda la comida y todo lo importa del extranjero. ¿Qué pasa? Que el día en el que la gente se volvió, le dio el pánico por lo del virus y se fue a los supermercados y los vació, al día siguiente estaban llenos.
Absolutamente.
De nuevo.
Y en cuanto a medidas sanitarias, que ahí sí que ha sido el gobierno muy estricto, ¿no?
Sí, sí, es completo en el sentido de que toda persona, todo caso, tienen al departamento de policía haciendo investigación para todos los contactos que haya tenido esa persona. Entonces, a los demás riesgo, les ponen 14 días de estar en casa y a los que han estado muy, muy cerca les envían una ambulancia a cualquier hora del día para hacerles un test. Y en cualquier caso, los 14 días que son obligatorios.
Bueno, luego creo que medida de seguridad a la entrada y salida de cualquier tipo de establecimiento.
Sí, sí, sí. Allí donde vayas están con el termómetro tomando la temperatura.
¿Tenéis algún tipo de restricción en estos momentos a la hora de salir a la calle?
No, ninguna restricción. Se piensa que Singapur ahora mismo tenemos, como has dicho, unos 220 casos, pero hasta el caso número 80, Singapur era el segundo país del mundo con más casos.
Detrás de China, efectivamente. Y eso
todo el control que han llevado, no ha habido nunca ningún bloqueo de no poder ir a sitios. Sí que han cancelado las congregaciones religiosas porque en 2 de ellas hubo focos tempranos de infectados y eventos grandes que concentren mucha gente, pues también. Pero por lo demás, los restaurantes, los bares, las tiendas, la gente va a trabajar.
O sea, que ahora ya estáis volviendo más o menos a la normalidad, cosa que nos da bastante, en fin, nos inyecta un poquito de optimismo, porque oye, si Singapur lo ha hecho, ¿por qué no lo vamos a hacer los demás? Eso sí, ha sido el país que más rápidamente ha actuado, incluso por encima de China.
Sí, sí, desde luego. Aunque ahora sí que es cierto que están viniendo, los casos que se dan son casos de gente que tiene visados de trabajo o singapurenses o residentes permanentes que están volviendo a Singapur de sus viajes
sí.
y están infectados, pero en los aeropuertos, bueno, en el aeropuerto y todo tienen un sistema súper estricto, entonces los casos los están cogiendo directamente del aeropuerto. O durante los 14 días que toda la persona que ahora viene a Singapur tiene que pasar en su casa sin poder salir.
En fin, bueno, pues a ver si aprendemos un poquito de los demás. Bruno, tú no tenías previsto venir a España en los próximos días, lo digo porque seguramente ahora Europa, como se ha convertido en el principal foco de contagio, va a cerrar fronteras, cierra fronteras con Asia. Tú no tenías previsto venir, ¿no? Tú estás ahí establecido.
No tenía previsto ir, pero claro, la preocupación es compartida.
Hombre, claro, los españoles que estáis fuera os preocupáis por lo que ocurre en España, los españoles nos preocupamos por el estado de salud de todos los que estáis fuera. Así que, en fin, que nos alegramos mucho de que los primeros países que se convirtieron en foco de este coronavirus ya empiecen a levantar cabeza. Así que muchísima suerte, seguir cuidándoos y hasta la próxima, Bruno. Muchas gracias.
Vale, ánimo a todos.
Muchas gracias.
Aquí se sale.
Un beso muy fuerte y un abrazo desde 12.000 kilómetros de distancia. Hasta luego. Bueno, pues nos quedan muy pocos minutos ya para despedir el Buenos Días Madrid de hoy. Siempre lo queremos hacer con un puntito de optimismo, con alegría, con una buena noticia. Bueno, pues el coronavirus, como todo el mundo sabe, está obligando a cancelar todo tipo de eventos sociales, incluidas, como no, las fiestas de cumpleaños. Y una de esas fiestas de cumpleaños es la de Darío, un niño de Alpedrete que hoy cumple 10 años y que iba a celebrarlo este fin de semana con sus amigos, a los que les había mandado hace tiempo pues esta invitación.
¡Hola, chicos! Ya era hora de que celebrara mi cumpleaños, así que estáis todos invitados al Tipi de la Sierra el 22 de marzo a las 5 de la tarde. Y que no se me olvide, prepararos para la aventura. ¡Adiós!
Bueno, pues claro, esa aventura se ha visto frustrada por el tema del aislamiento, pero no queríamos que Darío se quedase sin su felicitación masiva de cumpleaños. Darío, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ah, que no eres Darío. O te ha
Soy
cambiado,
tu padre. ¿Qué
te
tal?
Ha cambiado la
buenos
voz
días.
Muy rápidamente o no puede ser. Hola, ¿qué tal,
padre? He crecido muy rápido.
Ya te veo, padre de Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
Muy bien, pues aquí.
Bueno.
En casita y confinados para que ganemos pronto la batalla.
Bueno, ojalá.
Pasando un día lo más especial que podemos.
Bueno, ¿cuántos sois en la familia, Raúl?
Somos cuatro.
Cuatro, o sea que...
Cuatro, uno más pequeñito y Darío, que hoy es su cumpleaños y bueno, queríamos hacerle llegar, pues eso. Aunque sea su día tan especial, hay muchas formas de celebrarlo y bueno. Y en casa con la familia y acompañado de la radio, pues muchísimo mejor.
Oye, pues pásame a Darío.
Te le paso.
Venga, un saludo.
Adiós.
Adiós. Darío.
Hola.
Hola, Darío. ¡Feliz cumpleaños!
Gracias.
Bueno, 10 añazos, ¿eh? Estás ya hecho todo un hombre.
Sí.
Sí, ¿no? Oye, Darío,
sí.
que tú tenías preparado una fiesta de cumpleaños, ¿no?
Sí.
Claro, para el próximo fin de semana.
Claro.
Y ahora no podemos celebrarla, o por lo menos
pues
no podemos hacerla de la misma manera que lo habías pensado.
Bueno,
tampoco hay que preocuparse porque, oye, el cumpleaños es un día, pero uno lo puede celebrar, yo qué sé, por dentro de un mes, tranquilamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo vas a pasar el día en tu casa con tus padres y con tu hermano?
Pues como un día normal, pero un poco más alegre, yo
claro.
Creo.
Hombre, yo creo que mamá te pondrá algo especial para comer o algo así, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Cuál es tu comida favorita, Darío?
La lasaña.
La lasaña. Yo no sé si Lourdes, tu madre, estará por ahí o no está. No está, estará cocinando, evidentemente. Estará haciendo lasaña. Sí. Oye, Darío, ¿tú hablas con tus amigos por teléfono? ¿Te han llamado? Me imagino hoy mucha gente, ¿no?
Sí, pues no para ir al teléfono.
Ah, claro. ¿Cuántos amigos habías invitado?
Pues unos 7.
¿Unas cuántas, perdona?
Unos 7.
Bueno, pues de esos 7, a lo mejor reconoces alguno en estas felicitaciones que vas a escuchar.
Hola Darío, soy tu amigo Diego. Felicidades por los 10 años. Te quiero mucho y te echo de menos. Muchos besos, que pases un gran día.
Felicidades Darío, espero que te lo estés pasando muy bien con tu familia. También espero que cuando acabe la cuarentena hagamos una buena fiesta.
Darío.
¿Qué?
Espera, ahí está sonando. ¿Has reconocido alguna voz o no?
Sí, sí.
¿Quiénes eran?
Pues eran mi mejor amigo Diego y una amiga.
Bueno, Darío, que sabemos que tú eres muy fan de Telemadrid y de Onda Madrid y no queríamos dejar de felicitarte en este día, así que lo sepas, todos los que estamos haciendo en estos momentos televisión y radio, te mandamos un abrazo enorme, que pases un feliz cumpleaños, que lo puedas celebrar muy bien. Hoy, oye, con las personas más importantes de tu vida, tu padre, tu madre y tu hermano. Y esperemos sí. Que dentro de poquito también con todos tus amigos, ¿de acuerdo?
Vale.
Un beso enorme, Darío. Muchas
adiós.
Felicidades. Hasta luego.
Adiós.
A eso luego la miramos, sí.
Solo sentir, reír, cantar.
Seguramente muchos han reconocido esta voz. Es la de Ismael Serrano cantando esta canción de la obra musical Cats con su hija Lila y con su mujer Jimena, todos desde la cocina de su casa. Es un mensaje que ha colgado en Facebook para que todos lo compartamos. Es mucho lo que está haciendo todo el mundo, desde donde puede, desde sus casas, artistas, gente anónima, colectivos, en fin. Esta crisis, lo bueno que va a tener es que está sacando lo mejor de muchísimas personas. Luego es verdad que hay tontos que hacen eso, lo propio, el tonto, pero la mayor parte de la gente es fantástica. Y lo está demostrando durante esta crisis, Belén.
La verdad que sí, y nosotros que estamos encantadísimos de que a través de ese 628-091-117 nos lleguen stickers de personas tirando besos, de corazones, con unos brazos que están abrazando a ese corazón de otros múltiples corazones de diferentes colores, el rojo, el azul y el rosa, todos juntos, y mensajitos en los que nos dicen que ojalá y cuando termine la emergencia del coronavirus podamos seguir haciendo buenas acciones por el resto del 2020, que no se quede solo en estos días en los que parece que estamos solos, un poquito quizás todos más solidarios que nunca. Mira, nos plantea Rosa que por qué no decidimos pasar ya nuestras vacaciones en España.
Pues sí.
Comer en restaurantes aquí en nuestro país. Visita los lugares turísticos españoles, compra productos que hagamos aquí en nuestras tiendas, en el comercio local, el de toda la vida, que nos están diciendo varios oyentes que por favor los apoyemos. Apoya, dice, a las empresas que han tenido dificultades debido a la falta de ventas, porque todos deberíamos hacerlo de alguna manera. Entre todos debemos apoyar y sacar adelante la economía de nuestro país, la economía española. Y por cierto, añade Rosa, que ella también está dejando su casa.
¡Ah, como los chorros del oro!
¡Niquelada!
¡Va a tener unas casas!
Ayer me hice la cocina, hoy los baños. Dos, me está quedando todo divino.
Hombre, claro que sí. Bueno, recordemos que todo aquel que quiera mandar una felicitación a su padre, bueno, pues en la distancia y con nuestra ayuda, tiene a su disposición un WhatsApp, 628-091-117. Desde ya mismo está funcionando para que nosotros mañana podamos radiar esos mensajes y ningún padre, Belén, se quede sin su felicitación.
Exacto, oye, porque es verdad que además que lo decimos, a lo mejor estamos todos confinados en casa y aquellos que sean más pequeñitos están con su padre. Uh-huh. Obviamente le van a poder felicitar, aunque siempre queda mucho mejor y mola más aquello de felicitar a través de la radio. Pero hay otros padres cuyos hijos son mayores y a lo mejor en este momento están separados y prácticamente no pueden ni verse ni hablarse. Lo de hablarse es más fácil a través del teléfono, pero lo de verse, a no ser que hagamos videollamadas, la cosa se complica. Así que también para esos papás que están ahora mismo pasando esta cuarentena especial en otro punto, en otra casa, 628-091-117.
Bueno, pues con este mensaje nos vamos los de las 10 de la mañana de Buenos Días, Madrid. Muchas gracias.